y presentamos a nuestros invitados. Le agradecemos a Andrea Herrera, Sofía Herrera y Adrián Hernández del Comité Salvabosque El Tigre 2 que nos acompañen en esta tarde para compartirnos pues una nueva oleada de despojo, de agresión que están recibiendo en esta área natural protegida. En esta semana empezaron a difundir en sus redes sociales, se retomó por distintos medios, un pequeño video muy bien realizado, de manera concisa están desnudando cuáles intereses están tratando de atacar el área natural protegida del bosque de Nixtiquil, que está aquí muy cerca, en el norte de Zapopan. Gracias por estar con nosotros, Adrián, Sofía, Andrea, gracias.
Gracias.
Dejen que suban, ya está, ahora sí ya están los micrófonos abiertos. Nos haces un resumen, quien quiera, Adrián, si quieres, ¿qué es lo que encontraron nuevamente pues en esta área natural protegida tan intentada de intervenir desde hace al menos 15, bueno, desde antes, pero ustedes tienen una lucha ya de 15 años tratando de defender el bosque?
Sí, pues lo que encontramos, Rubén, Jesús, fue un complejo de fraccionamientos que aprobó el gobierno municipal de Zapopan en una zona que colinda con la parte urbana, entre el bosque y la parte urbana, digamos, ¿no? Es una franja de 6 fraccionamientos que abarcan 50 hectáreas, de las cuales se piensan construir 40 hectáreas de esta superficie, ¿no? Se trata de 6 fraccionamientos de distintas magnitudes que aprobaron a partir del 2018 para acá, es decir, en la administración de Pablo Lemus Navarro, ¿no? La magnitud de la construcción pues es equivalente a alrededor de 3,000 casas. Estamos hablando de vivienda vertical y horizontal, ¿no? Están pensando también en construir edificios, sí, departamentos en la zona y, bueno, estamos hablando de una población aproximada de entre 15 y 20 mil personas que llegaría a esta zona ya de por sí presionada por la urbanización. La zona en la que está planteándose la construcción es una zona similar a la del Bajío, de la Primavera, ¿no? Es una zona, digamos, que ha servido desde hace mucho tiempo como un área como de buffer entre el bosque y la ciudad.
Y de infiltración también importante.
Y de infiltración importante de agua, de cultivos, hay partes arboladas también, es decir, hay distintos ecosistemas en esa parte que ahora piensa ser urbanizada, ¿no?
Para situarnos geográficamente, si entra por el Hospital Ángel Leaño o más adelante en la Avenida Guadalajara, me parece, ¿dónde más o menos se ubican estos nuevos fraccionamientos?
Es anterior a esta parte, digamos que es por la zona de Valdepeñas, más cercano como a las cañadas, ¿no? San Isidro.
Eso es, entonces, ¿de qué lado?
Es en esa zona. Y bueno, es muy obvio el video que hicimos y que está ahí publicado en nuestras redes sociales. Se hizo también a través de un dron, entonces las imágenes aéreas nos permiten observar que estos 6 fraccionamientos están pues continuos, ¿no? Es la misma zona y fueron digamos aprobados uno tras otro, ¿no?
Ahora, hay un fuerte señalamiento que ustedes hacen en este comunicado y en este video al gobierno de Pablo Lemus, porque supuestamente no debería, había dicho, creo, si mal no recuerdo, de campaña, que no se iban a autorizar nuevos fraccionamientos en el bosque de Nixtiquil.
Sí, efectivamente, sí. Pablo Lemus, desde su primera administración, su discurso fue siempre que no iba a invadir el área natural protegida. Este es un discurso muy perverso, muy mañoso, porque hablar del área natural protegida no implica hablar de todo el bosque. Eso por un lado. Y pues sobre todo que no se está teniendo un crecimiento de la ciudad de forma tan violenta en contra de toda la naturaleza, de todos los espacios naturales, que el discurso encubre una destrucción paulatina, ¿sí? El construir a un lado de un área natural protegida, como dice Pablo Lemus, como quiere hacer creer a la gente, no implica que no va a haber destrucción del bosque, ¿no? Construir a un lado implica también un montón de impactos que también hemos estado como tratando de señalar enfáticamente, ¿no?
¿Cuáles serían, Sofía, los más graves impactos?
Bueno, Andrea. Pues algunos de de los impactos serían como la pérdida de suelo, ¿no? La disminución de la infiltración y la recarga de acuíferos, ¿no? Como es este tan importante que nace en esta parte alta, que es la del arroyo Hondo o Agua Fría, que es tributario al río Santiago, ¿no? La contaminación auditiva y lumínica que va a ocasionar principalmente el ahuyentamiento de la fauna.
Pero además, al hablar de 40 hectáreas, estamos hablando de cientos o miles de árboles, ¿no?
Sí, claro, también incluye la, o sea, más que la cantidad de árboles que se van a tumbar, estamos hablando de esta zona que debería ser de recuperación, ¿no? Donde no se debería permitir actividades que no sean compatibles con el área natural protegida, ¿no? Pero claro que estamos hablando también de que va a haber remoción de algunos ejemplares nativos, endémicos, que como los encinos, los robles y guamúchiles, ¿no? Que están en este límite, ¿no? Del bosque.
Es muy importante esto que están explicando, recordando también una vez más, es las contradicciones de Pablo Lemus, en el sentido de, justo hablaban que es similar la situación con el Bajío, donde está la Villa Panamericana, y Pablo Lemus ante los medios se ha prácticamente posicionado como la última defensa de la zona del Bajío, porque él no va a permitir que se utilice la Villa Panamericana para vivienda, pero al mismo tiempo entonces acá está permitiendo que una zona con la misma importancia prácticamente equivalente pues sea arrasada prácticamente sin considerar los mismos argumentos que utiliza ya en el Bajío.
Así ¿no? es, así es. Y bueno, de entre otros, mencionando más sobre los impactos, aumentaría considerablemente la incidencia de incendios forestales. Ya lo hemos visto también aquí en la primavera, ¿no? Y bueno, hablar de incendios forestales también tendríamos que empezar a hablar de que hay una carencia, ¿no? del manejo del fuego, de las estrategias para mantener seguras estas áreas que son altamente vulnerables al estar cerca de una ciudad que es vulnerable, claro, también, ¿no? Claro. Que está construida bajo esos cimientos vulnerables.
Ahora, nos estaban comentando antes de entrar a la entrevista que pues han tratado de identificar qué empresas, qué inmobiliarias, qué intereses económicos y eventualmente políticos, pues porque sabemos que muchas inmobiliarias tienen un respaldo político, que han encontrado quiénes están detrás de estos desarrollos. Y también si los pueden mencionar uno a uno, ¿no? Por favor.
Sí, la lista es extensa. Está, por ejemplo, Construvida, Desarrolladora Jarja, el Grupo Autofin Monterrey, que es como de los más sonados, Matlali y Autofin Monterrey han estado privatizando buena parte de las costas de la Riviera Nayarit, y en este caso también están involucrados en la destrucción del bosque, ¿no? Está Terre Urba también, la Inmobiliaria Fiesta, Arquitectura y Construcción San José, Crea Espacios y Conceptos y la Organización Empresarial de Occidente, ¿no? No son en realidad como en su totalidad empresas como muy renombradas, sin embargo, pues están apareciendo aquí, ¿no? Como con algunos antecedentes como este que les mencionaba, ¿no? Que tienen pues la promoción de complejos hoteleros en las costas de Jalisco, ¿no? Y están haciendo algo similar acá, porque algo que mencionaba hace un momento Andy es que además de aumentar la incidencia de incendios forestales, lo que están haciendo en su totalidad los 6 proyectos inmobiliarios es un tipo de construcción cerrada. Entonces estamos hablando de cotos que van a acabar de bloquear los accesos que pues siempre han sido libres al bosque.
Claro.
Entonces en estas 40 hectáreas por lo menos se va a eliminar todo acceso al bosque y va a quedar pues prácticamente por la vía de los hechos privatizada por los cotos, ¿no? Ese es otro problema que no se ve, que no lo dice el gobierno de Pablo Lemus, y que pues está ahí, ¿no? Están proyectando, están planeando que el bosque quede como un nuevo parque de los colomos para estos cotos, ¿no? Entonces hay una...
Venden esa plusvalía incluso, ¿no? Es decir, vas a tener una vivienda cerca del bosque, y la naturaleza, cerca de todo este discurso, ¿no?
Sí, está todo ese discurso tras eso, y es un discurso perverso, ¿no? Que está ahí manejando, operando.
Además de la contradicción de Pablo Lemus, del discurso de Pablo Lemus, que supuestamente sí defiende el Bajío, pero acá está autorizando, ¿hay violaciones a planes parciales, a reglamentos, normas municipales en la autorización de estos fraccionamientos, Sofía?
Desafortunadamente, en los planes parciales, estas zonas ya están como catalogadas como de uso urbano. Pero hay un reglamento interno, que es de un reglamento de ordenamiento territorial de Zapopan, que en su artículo 37 especifica que en torno a las áreas naturales protegidas debería de haber una zona de transición. Esta zona de transición, pues, ¿qué función tiene, no? Pues, como decía Adrián hace rato, hacer como una especie de escudo que proteja el bosque de los impactos negativos de toda la urbanización uh-huh. que ya tiene encima.
Exactamente.
Entonces, eso no se está respetando, como no se respetó cuando se amplió la avenida Angeleaño y todo esto, ¿no? Entonces, es un argumento que nosotros hemos venido resaltando, pero que la autoridad municipal se ha brincado una y otra vez, siempre con el argumento de no estamos en el área natural protegida, ¿no?
Entonces, ya no solamente están autorizados, sino que por lo que presenta en el video, ¿se está avanzando ya en su construcción?
Sí, hay vecinos que están cerca de la zona, que han monitoreado que trabajan hasta 12 horas al día, los fraccionamientos. Entonces es un problema muy grave porque están trabajando a esa velocidad. Y además, una cosa que nos parece importante resaltar en cuanto a las contradicciones del gobierno de Pablo Lemus es que en 2018 la propia Dirección de Medio Ambiente ya había negado autorización a uno de estos fraccionamientos, que es Vitana 2. Ya se había negado la autorización de cambio de uso de suelo porque tenemos documentos oficiales que dicen que ellos habían evaluado que iba a haber impactos muy directos sobre el área natural protegida y habían negado en 2018.
Por ese mismo argumento y sin embargo ahora
no lo recuperan. Entonces ahora ya cambiaron de idea.
¿Cuándo es que se aprobaron los 6 fraccionamientos? ¿Qué fechas más o menos?
Entre el 2018 y el 19.
El 19.
Es decir, alrededor de un año aprueban todo lo que necesitan estos 6 fraccionamientos para este corredor.
¿Y en Cabildo hubo algún tipo de discusión o algún posicionamiento de regidores o algo? ¿O esto pasó así?
Nada,
vía libre prácticamente.
Nada, fue vía libre, con la anuencia de todos los partidos, como siempre. Digo, ahora que Morena se está colgando ahí en redes sociales la denuncia contra Pablo Lemus, pues también ahí están involucrados, ¿no? No han dicho nada hasta el momento. Y pues ahí tenemos, ¿no? 5 de los 6 fraccionamientos ya tienen obras adelantadas. Falta uno por aprobar algunas cosas mínimas, pero eso es todo.
¿Algún recurso jurídico que ustedes piensen o ya hayan interpuesto para tratar de impedir su construcción, su avance?
Se han interpuesto algunas cosas, sin embargo estamos evaluando todavía los impactos. Eso ha sido otro tema porque en términos de transparencia los tiempos nos los han estado alargando, entonces duramos alrededor de 6 meses en conseguir todos los papeleos, las manifestaciones de impacto ambiental, y además de todo nos cobraron una buena cantidad suma de dinero, como igual que lo que ocurre, lo que decía ayer la gente de Un Salto de Vida, ¿no? Es la misma situación.
Claro, sí, que les dificulta, ¿no?, el acceso a la información. Vamos a hacer una breve pausa, Adrián, Sofía, Andy, y después del corte de identificación seguimos charlando y pues explorando más el papel que ha tenido Pablo Lemus, ¿no? Porque tiene un discurso, porque claramente tiene otras aspiraciones políticas, sin embargo en la práctica pues ha sido favorable a todos estos intereses inmobiliarios, contrario al medio ambiente, a la defensa del bosque de Nixtecuil. Vamos a la pausa y regresamos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Les recordamos que nos pueden contactar a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter, en Facebook. Por ejemplo, Atahualpa Gallo a través de Facebook manda ánimo a los compas del Nixtiquil que defienden su territorio. Muchísimas gracias. Y también recordarles que ya en las redes sociales, en Twitter, lo vamos a colgar también en Facebook, el video que hicieron los compañeros del comité de Salvemos el Bosque, el Nixtiquil, para que vean ustedes ya las agresiones y cómo van avanzando las obras, justamente lo que comentaba.
Quisiera regresarme para los redes escuchas, bueno, empezamos la entrevista asumiendo que nosotros conocemos qué es el Nixtiquil, pero a lo mejor muchos radioescuchas o algunos radioescuchas sí conocen el detalle, otros no. La importancia que tiene el bosque Nixtiquil para todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, siempre me parece que es, por lo menos me parece importante enfatizarlo, que no se trata de su lucha para defender un entorno cercano a ustedes, sino que se trata de una lucha, debería ser de toda la zona metropolitana de Guadalajara, por los bienes comunes que produce el bosque. Nos cuentan qué es el bosque, la extensión que tiene, la fauna, flora y también la importancia en términos de agua, aire.
Sí, mira, es muy importante que lo menciones así, porque luego parece que solo lo hacemos porque estamos cerca, ¿no? Es un bosque nativo que tiene más o menos la misma tipo de vegetación que el bosque de la primavera. Es como un cachito del bosque de la primavera que en algún momento, hace miles de años, estuvo conectado. Juntos, claro. Y bueno, tiene, aún cuenta con esas capacidades de limpiar el aire, de captar agua. Es por eso que se le nombra área natural protegida, bajo esa categoría de protección hidrológica, por estar sobre un montón de microcuencas que son tributarias al río Santiago, ¿no? Como la del arroyo Hondo, bueno, siempre hablar de un ecosistema de bosque saludable, nos permite hablar de que va a abonar a la salud humana, ¿no? ¿Cómo? Limpia el aire, ya mencionamos este recurso vital que es el agua.
Claro, produce aire.
Claro, y bueno, estudios muy, muy recientes que hablan sobre los beneficios que tiene el tener contacto con estos espacios, ¿no? Se habla sobre el contacto con microbiomas saludables, ¿no? Que ya están abonando incluso a un sistema inmune más fuerte, ¿no? Que es algo que no se tiene en medio de una ciudad.
Claro.
¿No?
Limpia el aire, es decir, el aire, claro, contaminado que sale de aquí la zona metropolitana y produce oxígeno también.
Por además, supuesto, ¿no? Y bueno, el hecho de que todavía tenga toda este tipo de vegetación, no solo la que conocemos como árboles, sino todas estas especies de plantas de herbáceas y secundarias que están cubriendo el suelo, que hacen esa principal función de cubrir el suelo y mantenerlo saludable, de permitir la infiltración del agua.
Hay un referente que casi luego no se nombra. Históricamente la zona es conocida porque se descubrieron distintas especies de flora.
Así es.
Entonces, eso es
endémicas
de la zona. Y bueno, este tipo de proyectos ponen en riesgo esta diversidad que es específica de la zona, ¿no?
Y es que, bueno, además de la importancia que nos acaban de recordar, de lo importante que es defender el bosque Nixtiquil, yo quisiera ligarlo con el discurso global y las preocupaciones supuestamente globales del cambio climático o de la crisis climática. Es decir, hay mucha gente que está atenta a estos discursos y les preocupa lo que ocurre en Australia, pero defender mejor lo que ocurre en Australia es defender el bosque aquí, ¿no? Porque me parece que está ligado. ¿Qué opinan al respecto?
Pues bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que ya hay una agenda global que está hablando de priorizar la conservación de los espacios por la importancia que tienen no solo para las comunidades humanas, sino para pues conservar a nivel global lo que es estas características que permiten la vida, ¿no? Entonces creo que estoy de acuerdo contigo en que hablar de lo que sucede en Australia es tan importante como estar defendiendo espacios a nivel local. Claro. Es decir, no se va a poder rescatar el globo si a nivel local no estamos haciendo esfuerzos para que el globo permanezca, ¿no? En sus mejores condiciones.
Así es. Quería volver al tema de cómo ha sido ustedes, qué balance hacen pues del gobierno de Pablo Lemos en torno al medio ambiente en general y más específicamente en defensa del área natural protegida, dado que se asumía que Movimiento Ciudadano, por lo menos discursivamente, ofrecía otra cosa, pero ¿cuál ha sido su experiencia en estos ya 4 años de Pablo Lemos? Sofía.
Pues creo que nuestro balance es definitivamente malo, ¿no? Creemos que si bien todos los gobiernos que han pasado por Zapopan han contribuido de alguna manera a la degradación del bosque, a la invasión, con Pablo Lemus esto se ha intensificado y lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con sus vínculos con las empresas inmobiliarias, ¿no? Entonces, sí es un balance muy malo. Por supuesto que lo responsabilizamos de un montón de impactos, no solo estos 6 que ahorita estamos diciendo, estos 6 fraccionamientos, que además, antes de que se nos acabe el tiempo, es importante decir que uno de esos fraccionamientos se está construyendo invadiendo una zona federal de arroyos. Y esta zona es una zona que está catalogada como de riesgo de inundación. Esas inundaciones ya han venido ocurriendo desde los últimos 15 años porque ese fraccionamiento, que su nombre es Reserva Esmeralda, había quedado como en obra negra, son unos departamentos, y ahora con el nuevo permiso que les dan, los remodelan, los están vendiendo como una obra nueva que está sobre arroyos, que se ha inundado durante los últimos 15 años.
Y se va a inundar cuando la gente vaya a vivir ahí.
La gente esté viviendo ahí, es decir, Pablo Lemus no solo está atentando contra el bosque, en esta ocasión ya hasta está dando permisos que atentan incluso contra la seguridad de la gente, ¿no? Digo, si las personas se preocupan únicamente por su seguridad, pues entonces ahí está un problema, ¿no? No vayan a comprar ahí porque están
claro.
En riesgo.
También. Ahora que dices eso, se recordarán que en el temporal se inundó un par de ocasiones un fraccionamiento acá por Tlajomulco, por la entrada por López Mateos. Y de alguna manera se decía, una lluvia como atípica, otra vez por el cambio climático, pero son justamente estas decisiones irresponsables de los gobernantes de autorizar construcciones donde no se debe de permitir, que también provocan este tipo de supuestamente desastres, pero que son provocados por estas decisiones políticas, ¿no?
Así es, sí. Bueno, con respecto a lo que acaba de mencionar Sofía, ya hay expertos que dicen que desde hace 5 años, la urbanización de ese lado de ese corredor de fraccionamientos por ese lado, ya ha ocasionado inundaciones en la Martinica, ¿no? Y que de seguir así, va a ser una constante, ¿no? Y seguramente no solo en esta parte, ¿no? O sea, se modifican las pendientes, los cauces, y entonces aguas abajo va a haber una inundación, ¿no? Sí o sí, aparte estás quitando cobertura vegetal, estás quitando suelo que no está permitiendo el curso natural del ciclo hidrológico, ¿no?
Solo recordar también los aspectos políticos de muchos de estos empresarios que lo han señalado, si nos recuerdan para el auditorio, que también detrás de estos fraccionamientos hay familiares de altos políticos, incluso del propio gobernador Enrique Alfaro, han señalado algunos de los, no sé si específicamente de estos 6 nuevos, pero sí son de los que ya tienen años trabajando ahí, construyendo y devastando el bosque. ¿Quiénes son, Adrián?
Sí, la estrella número 1 de este gobierno es la tía de Enrique Alfaro, Beatriz Alfaro, su esposo y sus hijos, que son los sobrinos de Enrique Alfaro, que son dueños de la inmobiliaria Tierra y Armonía. Ellos están asociados con otras 3 inmobiliarias, las Gómez Vázquez Aldana y los priistas de los G&G, que son
de Raimundo Gómez
Flores. Los hermanos Gómez Flores. Están asociados estas 3 empresas, es decir, el PRI y Movimiento Ciudadano, y también hay intereses de los Sánchez Aldana del PAN. Entonces, por lo menos estas 3 corporativos inmobiliarios, junto con sus respectivos familiares políticos, desde el 2010 están haciendo un megaproyecto en la zona que se llamaba antes Mirasierra de Zapopan, ahora se llama Capital Norte y se está construyendo por cotos. Los más nuevos son La Cantera y Sendas Residencial, que también se están construyendo en zonas de veda, zonas arboladas. Y bueno, estos son como los más famosos y el interés directo que hay con el gobierno de Enrique Alfaro. Sin embargo, también hay vínculos directos con la familia de Lemus, en el caso de la cima de Zapopan y la refresquera Haga. que bueno, fueron ellos socios en la empresa Multiva, la Lemus y la gente de la refresquera Aga. Y bueno, también les ha estado otorgando permisos para que sigan construyendo, incluso invadiendo, en el caso de la Cima y de Aga, una hectárea, alrededor de una hectárea de el área natural protegida. Sigue todavía dentro de parte de uno de sus cotos, sin que esto se resuelva.
Pues ya se nos agotó el tiempo, vamos a compartir el video. Y ¿tienen un comunicado reciente? ¿Subieron o es la información del video? ¿Es la misma?
Sí, es la misma.
Vamos a compartir el video y por supuesto también los que estén interesados en seguir en contacto con los integrantes del Comité Salvabosques, por favor, las redes sociales, ¿dónde los pueden localizar?
En Twitter, en arroba bosque en Istiquil, en Facebook y en Instagram, Comité en Defensa del Bosque en Istiquil también.
Un comentario llegó también por Twitter del colectivo El Cerro de la Reina. Saludos a todos en cabina. Siempre es motivador conocer los esfuerzos que hacen los compas del bosque. El Nixtiquil son un referente y un ejemplo de lucha a seguir. Les mandan abrazos. Qué bueno eso también, las conexiones. Saludos a todos los allá en Tonalá que también Gracias. Están defendiendo el cerro. Y pues está conectar pues las defensas del territorio acá en la zona metropolitana.
Importante.
Gracias. Gracias, Andy Herrera, Sofía Herrera, Adrián Hernández, por estar con nosotros. Y seguimos en contacto más adelante para seguir cómo camina esta resistencia que están llevando a cabo.